SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a viajar hasta Tijuana, México, para dar la vuelta al calendario 20 años atrás y recorrer la historia de Julieta Venegas, que en 2006 editó Limón y Sal, un álbum que catapultó su carrera y que la convirtió en una estrella, en una mujer que partió del rock, que pasó por varias bandas y que terminó conquistando la gloria en solitario. Para este recorrido nos acompaña la periodista Arancha Moreno y Lucía Taboada con sus reportajes.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Julieta Venegas concibe la música como retratos, como pequeñas fotografías que reflejan su manera de pensar o de sentirse en un determinado momento. Cuando los escriben, son lo más importante del mundo. Cuando las termina, son pasado. Algo que canta en los conciertos, pero que nunca más escucha. Hace unos años Julieta Venegas sintió la necesidad de parar y volver a enamorarse de la música. Hace poco dejó esta reflexión en una entrevista en Infobae.
A mí hace unos años me pasó que había llevado como un tiempo de mucho, como de un ritmo como muy, muy agitado de gira, de disco, de gira, de disco, de gira, de disco. Y en un momento como que dije, yo necesito una pausa como para pensar, o sea, como que necesitaba como volver a mi relación con la música. Que volviera a ser como algo que yo llegaba a mi casa espontáneamente y tocaba el piano. Y eso me tomó un tiempo, me tomé como un año, año y medio, además fue como justo cuando nos mudamos para acá. Y en un momento dudé, ¿sabes? Dije, no sé, podría poner una librería o dedicarme a otra cosa. Y ahí me di cuenta de que sentí miedo. O sea, dije, claro, podía dejar de hacer lo que hago, pero una parte de mí quedaría callada, ¿sabes? Yo si dejo de hacer música hay algo de mí que no va a ser expresado y eso me dio miedo.
Podía dejarlo, pero una parte de mí quedaría callada, contaba Venegas. En 2006, la compositora mexicana alumbró una colección de instantáneas eternas, 14 canciones que capturaban su sentir sobre el amor, sobre la desilusión y sobre conocerse a una misma. Un viaje emocional, intenso y hermoso que conectó con millones de personas. Hoy dedicamos el sofá sonoro a Limón y Sal. ¡Empezamos!
Que nada te haría cambiar. Yo te decía que cambiaste todo para mí. Tú me decías que estabas triste con la vida, pero yo nunca te creí. Estoy tan cansada de las canciones de amor. Siempre hablan de un final feliz. Bien sabemos que la vida funciona así. Yo te mandaba las señales que se me ocurrían. Tú nunca las entendías, no escuchabas bien. Un día me cansé y claro está que te dejé. No me hacías caso entonces, ¿para qué? Estoy tan cansada de las canciones de amor. Siempre hablan de un final feliz. Bien sabemos que la vida nunca funciona así. Habría hecho todo, pero tú nunca entendiste nada.
Julieta Venegas es una de las voces más importantes del pop en castellano. Una mujer que se abrió camino en la vida y en la música con determinación y compasión hasta labrarse una carrera en la que ha hecho de todo. Canciones para películas, monólogos en el teatro y colaboraciones con todos los grandes artistas de nuestra lengua. Su gran momento llegó en el año 2006 con Limón y Sal, uno de los trabajos más vendidos de su carrera, y nuestro disco de esta semana, pero para entender bien el viaje de la mexicana le hemos pedido a Lucía Taboada que nos cuente cómo fue su trayectoria hasta ese momento.
En casa de Julieta Venegas se escuchaba música tradicional mexicana.
Mis papás pues era música muy popular,
mexicana, no tradicional, o sea, Los Tigres del Norte, Juan Gabriel, José José.
Aunque curiosamente sus primeros años de vida los pasó en Los Ángeles, en Long Beach, mientras en el cuarto de su hermano sonaba Depeche Mode. Así que las referencias musicales de Venegas fueron muy variadas. Al padre de Julieta, una figura conservadora, le pagaron un trabajo con un piano y mandó a todos sus hijos a clases particulares con Margarita Valles de Estrada. Solo Julieta disfrutó de aquello. «Lo tuyo es el piano», le dijo Margarita. En realidad lo suyo era mucho más que eso. Joven conoció a Alex Zúñiga, que tenía una banda.
Teníamos un grupo antes de Tijuana que se llamaba Chantaje, que yo tocaba teclados y cantaba, que fue como mi primer grupo.
Que se disolvió pronto para formar Tijuana No, una banda de reggae y ska de letras sobre la revolución y la desigualdad. No eran lo suyo. Allí Julieta comenzó a componer, pero ella se inclinaba más por letras vivenciales. Así que siguió su propio camino.
Hice una música de teatro y a la vez armé un grupo que era como Julieta Venegas y Compañía, que era como más bien mis canciones, pero tenía como varios amigos que tocaban conmigo, incluyendo la Ceci.
Que le llevó a Ciudad de México a una casa sin apenas agua caliente, contaba. Comenzó a tocar para Café Tacuba mientras seguía experimentando y conociendo a muchos músicos.
Me junté con un montón de gente, de todo, bateristas, guitarristas, de todo, y hasta que armé un grupo que se llamó Lula. Y habrá durado como un año.
No conoceré la cara del tiempo pasado y tú y yo.
En 1997 sacó su primer disco, Aquí, donde además de cantar tocaba el acordeón o el piano. No fue un éxito rotundo, pero sí un estupendo punto de partida con el que sortear el machismo musical reinante en aquellos años en México.
Una vez en un show, de repente llega un chavo con el que estaba trabajando en ese entonces y me dice, pues están como tres disqueras afuera. Y yo como, bueno.
Lo sorteó tanto que llegó a ser portada de la revista Time. Y así, en esa pelea continua por acceder a nuevos espacios, llegó en el año 2000 su segundo disco, Buen Invento, elogiado por la crítica, definido como magnético u oscuro.
Maquillaje, maquillaje, creo que no necesito.
Pero el disco que le haría romper del todo a nivel internacional fue Sí, donde Venegas aparece vestida de novia sobre un fondo rosa algodón de azúcar. Todo cambió con ese disco. Apareció una Venegas menos ruda, más pop, coqueteando con estereotipos folclóricos. Lo cambió todo quizá con una frase.
Dime si quisieras andar conmigo.
Dime si tú quisieras andar conmigo.
Cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh, oh, oh. Dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, oh, oh. Cuéntame si quisieras andar conmigo.
Así fueron los inicios de Julieta Venegas hasta 2006, año en el que editó Limón y Sal, álbum que se convirtió en un éxito mundial y trabajo que vamos a recorrer esta semana de la mano de la periodista Arancha Moreno. Empezamos, como siempre, con la misma pregunta. ¿Qué tiene, Arancha, este disco para ti?
Pues para mí es la esencia de Julieta Venegas. Es un disco con mucho encanto y mucha naturalidad, como la que ella desprende. Son un puñado de canciones que revolotean y que te alegran el día con las melodías que tienen, aunque algunas también destilan cierta tristeza en las letras, ¿no? Este disco creo que reúne quizá la colección de canciones más popular de Julieta, canciones que todos hemos escuchado una y otra vez, como Limón y Sal, Eres para mí, Me voy. Son todas muy frescas, muy sencillas y se adhieren muy bien, ¿no?, a la memoria y a la boca prácticamente, ¿no? Porque son canciones que cambiaron su suerte y se han quedado instaladas en nuestra memoria.
Sonaron mucho también en su momento, tuvieron mucho, mucho éxito y son parte de la memoria de aquellos años. Lucía nos contaba el viaje de Venegas hasta este disco, pero quiero pararme un poco en sí, el disco anterior, el trabajo de 2003, porque ahí se produce ya un salto importante, también porque ahí trabaja con Coti y con Cachorro López, que fueron el tándem, ¿no?, que da forma también a este álbum y que colaboraron con ella en los siguientes. ¿Qué supuso este Sí para la cantante Arancha?
Bueno, fue su tercer disco en solitario, el primer estallido internacional, porque aparca un poco el rock de los dos primeros discos y se abre hacia otros estilos, se acerca más al pop, por el que más ha sido conocida, a la electrónica, incluso al hip hop, y escribe canciones de corte más íntimo que conectan mucho más con el público de México y también con el público internacional, ¿no? Este es el disco en el que están algunos de los temas más populares de Julieta, como Lento, Andar conmigo, y bueno, como bien sabes, supuso como un un zasca, yo creo, en el mundo y el entorno rockero.
Es una etapa esta que se toma en alguna gente, sobre todo en su país, que causó también polémica en México, porque venía de producirse un cambio muy grande en el sonido de Venegas, algo que igual no hemos percibido tanto en España cuando ya la hemos conocido a través de Sí o de Limón y Sal, pero ya tiene unos orígenes rockeros, de participar y colaborar con bandas muy, muy potentes, también de cierta oscuridad que marcaba su música. Leí que se la llamaba entonces la Musa Negra, y ahí que se produce este tránsito hacia un pop más dulce, más sencillo, efectista, amoroso. Una música que triunfa, pero que decepciona también a quienes habían seguido su carrera desde el comienzo y que genera, como decía, bastante polémica en México.
Sí, de hecho decepciona a los puristas del rock porque viene de dos trabajos previos que fueron Aquí y Buen Invento, mucho más enmarcados en este género, que es un mundo muy masculino, como bien sabemos, y también dado al prejuicio en aquel tiempo y en aquel lugar, ¿no? Y en ella, bueno, pues ella había emergido como una solista femenina del rock con las bandas que estás comentando, pues con Enanitos Verdes, Bumburi, Jaguares, Aterciopelados, todos de un corte rockero así, con cierta oscuridad también en algunos casos, como bien comentas. Y de repente, bueno, publica el disco Sí, sale en la portada vestida de novia, que ya es como un choque visual y estético, ¿no? Y su música vira hacia el rock, del rock hacia un pop más melódico, y eso es como un jarro de agua fría para los rockeros de chupa de cuero y botas de toda la vida, ¿no? Cuando le preguntaban a los medios por qué este viraje, Julieta explicaba que le parecía un reto a nivel compositivo, que quería probar otros estilos, dejarse llevar más por el groove y mirar también más hacia su interior, ¿no? Hablar más desde el corazón y desde la emoción. Buscaba también una manera de conectar mejor con el público, una manera más directa, más emotiva, como le pasaba a ella con artistas como José Alfredo, Juan Gabriel o con los Beatles, ¿no? Entonces, bueno, pues ella buscaba la sencillez, la conexión, y la encontró en estas canciones y con la compañía, como decías, de Cachorro López y Coti Sorokin en la producción.
Y se cansó de vender discos. Sobre todo la asociación con Coti fue bastante polémica, sentó bastante mal a antiguos colaboradores de Julieta Venegas. También hay que decir que se cansó de vender discos con estos dos trabajos. Y esta es una época de muchísima exposición para ella. Está en el disco, por ejemplo, de homenaje a Neruda, está en otro proyecto tributo a Sabina, empieza a ganar premios, viaja mucho al extranjero, está esa colaboración en Nada de esto fue un error, que tuvo un éxito tremendo, que nos cansamos de escucharla, que se convirtió en una de las canciones de aquel año, y esta es una época clave en la carrera de la cantante, que llega a 2006 en el mejor momento de su vida profesional, y aquí es cuando ella decide irse a Buenos Aires, grabar este disco y dar un giro absoluto, ¿no?, en lo que había sido su música y su carrera hasta ese momento.
Así es, pues sí, la consagra definitivamente en América Latina, Estados Unidos y en España también. De hecho, vende más de 2,5 millones de copias en su momento. Aquí suenan hasta la saciedad Lento o Andar conmigo, que la seguimos escuchando casi a diario, y alimenta las radiofórmulas como ninguna otra. Y de hecho, consigue con este disco su primer Grammy Latino, el mejor álbum de rock vocal por este disco. Bueno, ella siempre ha estado muy abierta a colaborar con otros músicos y bandas, y eso también ha ayudado a fomentar esa popularidad internacional que tiene, ¿no? Pues se la has mencionado algunos casos, pero bueno, le hemos visto desde Miguel Bosé hasta Jorge Drexler, Enanitos Verdes, Soda Stereo, Natalia Lafourcade, Iván Ferreiro, Mastretta aquí en suelo español, Pedro Guerra, Mala Rodríguez también, Diego Torres, Bumburi y hasta con Bad Bunny hace algunos años, ¿no?
Es que son colaboraciones que chocan mucho porque van desde un espectro de la música hasta casi lo opuesto, y ella como elemento común, ¿no? Estar con Bumburi, con Paulina Rubio, ¿no?
Eso es. Y lo de Paulina Rubio, pues efectivamente dejó mucha cola, ¿no? Porque Nada fue un error, fue la canción que le invitó a grabar con ella Coti, entre los tres. Fue una canción radiodísima, pero yo me pregunto si realmente sí que fue un error. Porque efectivamente ahí ya fue el colmo para el público más rockero, ¿no? Ese motivo de éxito internacional también le pone más aún si cabe en el disparadero, con muchos miles de ojos pendientes en ella, y ahí, en esa especie de tormenta perfecta, es cuando llega Limón y Sal, que es el disco con el que da definitivamente en el blanco y que además lanza también fuera del circuito hispano, ¿no? En Estados Unidos, en Alemania, en Bélgica, en Portugal, Austria, Suiza, Italia, en fin, ya está conquistando el mercado internacional.
Luego veremos el impacto que tuvo el disco, que fue tremendo, en países en los que además no te imaginas que había tenido mercado Julieta Venegas. Todo este buen momento que vive la mexicana se traslada a este disco con canciones que se convierten en grandes clásicos, clásicos que a veces ella ha tenido que explicar. Esto dijo sobre lo que significaba para ella Limón y Sal en una entrevista en La 100, en Argentina.
Bueno, primero tengo que decir que yo el limón y la sal son como ingredientes así, limón especialmente como un ingrediente que en todo me parece que va bien, o sea, sí, en todo. Y pero un poquito como que lo que yo, por lo menos a manera simbólica, como lo hicimos en la canción, es como que la, un poquito como la cuestión de que la gente tiene como muchos lados, ¿no? O sea, no es nada más todo lo bueno, todo lo que surge cuando empiezas a enamorarte de alguien, sino que también hay defectos que pues la persona, todo el mundo tiene, todo el mundo tenemos, ¿no? Y que parte de querer a alguien también significa aceptar eso, es como la persona que quieres, ¿no?
Una Tengo manera. Que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes.
Con limón y sal, el tema que da nombre al cuarto disco de Julieta Venegas, nos adentramos ya en las composiciones, en las canciones de este disco, donde hay Arancha una mirada al amor, descreída, desmitificadora. Hay en realidad un viaje, porque hay canciones que hablan del amor varias y lo muestran desde distintos puntos de vista. Ella además venía de un divorcio con traición, y eso es algo que en canciones de amor el primer corte plasma, ¿no? Cuando canta "Estoy tan cansada de las canciones de amor", siempre hablan de un final feliz. Bien sabemos que la vida nunca funciona así, ¿no? Ahí empieza ya a plasmar en el primer corte un poco su estado anímico, ¿no? ¿De qué tratan y qué te llama la atención a ti de las canciones de este disco?
Bueno, cuando venía escuchando esta mañana el disco, pensaba que es gracioso que un disco en el que hay grandes temas de amor empiece hablando de que no le gustan las canciones de amor, ¿no? Eso ya para empezar es como un verso que llama la atención. Diría que el disco entero es lo que anuncia el título, es Limón y Sal. Está lleno de sentimientos opuestos, de amor y de desamor, de felicidad y de desencanto. El desencanto se ve en esta canción de la que estamos hablando, Canciones de Amor, o en De Qué Me Sirve También, que es la aceptación de una relación que se acaba, en Última Vez, que es una despedida. Me Voy o A Donde Sea, hablan de una relación que se termina y cuya protagonista se va, bien es, convencida de poner ahí distancia, ¿no?
Es curioso, Arancha, cómo has pasado el making of de este disco que he visto esta mañana viniendo a la radio, y me gusta cuando graban Me Voy y ella explica, claro, que se siente de una manera muy diferente, que está con una energía muy diferente a que cuando escribió la letra de esa canción. Entonces intentan que la canción no sea ese dramón que es la letra y le meten ese ritmo, ¿no? Y entonces tienen que buscar una batería que le pegue, que encaje y que sepa ensalzar. Y al final es verdad que no es una canción de me voy, pero transmite una energía mucho más positiva que lo que dice la letra con la música, ¿no? Y eso es parte de cómo una canción a veces nace, pero claro, luego tiene ese proceso de empezar a cobrar vida y a veces va en direcciones muy diferentes, ¿no?
Claro, nace de un sentimiento, pero al final puede transmitir otro, ¿no? Y encontrar el equilibrio entre una cosa y la otra es, me imagino que es el reto, ¿no?
Eso pasa con otras canciones también del disco, claro.
Sin duda, sí. Y bueno, de hecho hay varias canciones en las que está como muy convencida del amor, en otras no. En otras tiene como dudas, pero a la vez está convencida, como en Eres para mí o no seré. Hay miedos también, como No hace falta. Y luego hay canciones de un amor convencido, relajado, con de esos amores que te hacen bien, como Dulce Compañía. Hay flechazos de un amor que comienza, como Primer Día, o la propia Limón y Sal, que también tiene una historia un tanto curiosa. Durante un tiempo circuló el rumor de que estaba dedicada a los gatos.
Sí, es verdad.
Un rumor que parece ser que a ella le hizo tanta gracia que lo siguió alimentando, ¿no? Hasta que ya hace algún tiempo, bueno, pues aclaró que no tiene nada que ver con Los Felinos, que es una canción que habla del amor sin condiciones, de respetar al otro con sus virtudes y sus defectos. Y bueno, cuando ella le preguntan por este disco, Julieta dice que con él intenta sanar una herida sentimental que refleja lo que ella era en ese momento y que es un disco reflexivo.
Hay también algunas colaboraciones en el disco bastante potentes. Una de las más llamativas y por el impacto que ha tenido en su carrera es la de Coti. A mí, sin embargo, no me gusta ninguna de las colaboraciones de este disco. No creo que le aporten nada, pero Julieta siempre ha sido muy colaborativa de participar, como decíamos, en proyectos de distintos músicos y dejarse mover. ¿Qué te parecen a ti las colaboraciones del álbum?
Bueno, en las letras cuenta con Coti en tres composiciones que hacen a la limón. ¿De qué me sirve? No seré y no hace falta. Esta vez Coti no se encarga de la producción, está ahí solamente como co-compositor de estas canciones. La producción recae en Cachorro López y en la propia Julieta. Y en cuanto a las colaboraciones, me preguntas directamente qué me parecen. Bueno, es verdad, yo tampoco diría que es quizá lo mejor del álbum. Está las voces del disco invitadas son Dante Spinetta, muy conocido rap, sí, en Latinoamérica por su carrera solista, bueno, además de ser el hijo de Luis Alberto Spinetta, que acompaña a Julieta en Primer Día con ese rap, y con un punto reggae, diría. Y luego está Ana Tijoux, creo que se pronuncia Tijoux, que es cantante y compositora chilena que empezó formando parte de la banda de rap Maquiza y que en ese mismo 2006 empezaba sus pasos en solitario, ¿no? Ana la acompaña en Eres para mí, que es otro single que fue muy radiado a ambos lados del Atlántico.
Ana luego tenía también una carrera bastante importante. A mí también me sorprende, porque no lo recordaba, el tema de Cierre, que es una versión del Sin Documentos de Los Rodríguez. Y es verdad que en general Calamaro no es un artista muy versionado, a pesar del gran éxito de muchas de sus canciones. No me cuesta que me vengan a la cabeza gente que haya hecho versiones tanto de los, bueno, quizás algo más de Los Rodríguez, pero de Calamaro no se me ocurren muchas.
Bueno, es que él mismo se versiona tanto que no le hace falta que venga nadie a hacerlo, ¿no? O sea, se pasa la vida como enredado en su propio repertorio hasta el final. Pero es cierto que además en 2021 lanzó un disco de dúos que creo que pasó un pelín desapercibido, pero era un disco bastante potente en cuanto a colaboraciones. Se llamaba Dios los cría, en el que revisita toda su carrera con diferentes etapas, con Julio Iglesias en Bohemio, con Juanes y Niño José en Engánchate conmigo, otro clásico de Los Rodríguez, pasando por Rafael, con quien graba Jugar con fuego, Mon Laferte, que graba tantas veces con él, o su clásico Paloma, en el que hizo esa mezcla extraña de Sebastián Yatra, Leiva y Iván Ferreiro, ¿no? Sí. La propia Julieta le acompaña en ese disco en Pasemos a otro tema, ¿no? Lo que sí es curioso es que Los Rodríguez es una de las bandas más influyentes del rock español y de las más queridas, y no tienen ningún disco de homenaje a su repertorio, ¿no? Yo lanzo esa idea porque la sombra de Los Rodríguez es muy alargada y nunca se sabe dónde pueden acabar.
Yo del disco, que tiene canciones tremendas, me quedo con esta maravilla. ¿De qué me sirve?
¿De qué me sirve esto? Lo que tú me dices, yo no lo recuerdo. ¿De qué me sirve esto? Nada puedo hacer con lo que estás diciendo. Si al final todo ha quedado en promesas nada más, toda entera nuestra historia en un suspiro nada más. ¿De qué me sirve saber y encontrarte ahora? Yo ya no te quiero. La vida nos ha demostrado que el paso del tiempo está de mi lado. Yo que pensaba que te perdí a ti, ahora ya lo entiendo, tú me perdiste a mí. Eso que mi amor te hizo empezar de nuevo. Si al final todo ha quedado en promesas nada más, toda entera nuestra historia en un suspiro nada más. ¿De qué me sirve saber y encontrarte ahora? Yo ya no te quiero. La vida nos ha demostrado que el paso que te perdí
entiendo, tú me perdiste a mí. Yo que pensaba que te perdí a ti, ahora ya lo entiendo, tú me perdiste a mí. Ahora ya lo entiendo, tú me perdiste a mí. Ahora ya lo entiendo, tú me perdiste a mí.
Sofá sonoro. Cadena Ser.
Yo ya no te quiero, la vida nos ha demostrado que el paso del tiempo está de mi lado, canta Julieta Venegas en este ¿De qué me sirve?, parte de nuestro disco de esta semana, álbum clave en la carrera de la compositora mexicana, un disco arancha en el que se puede usar la etiqueta de pop latino, pero en el que hay muchos sonidos diferentes y muchas influencias diferentes, desde hip hop, por ejemplo, ¿no?, que mencionábamos antes el tema de Spinetta.
Sí, hay un eclecticismo aún mayor que el disco anterior, si cabe. En Limón y Sal hay pop y rock, como es habitual, pero también hay reggae en Primer Día. Hay una ranchera que es Me Voy, ¿no? De hecho, la letra que acabas de leer prácticamente tiene alma de ranchera, ¿no? Si la lees así, solamente sin música. Hay también bolero y hay tango en De qué me sirve. Hay electrónica y todo ello, además. Yo diría incluso que Sin documentos, la versión, tiene también un ritmo latino. No sé si una cumbia, no lo sé muy bien, pero ahí tiene un deje latino diferente, muy diferente al original. Y yo creo que además, bueno, está como siempre el acordeón, que eso es una cosa esencial en Julieta. Allá donde vaya con el estilo que quiera, siempre está el acordeón ahí como sembrando un poco su sello, por el que ha sido tan conocida, sí.
Es curioso que toda esta mezcla de géneros, en el disco funciona, porque es un disco que son muy conocidas las canciones, pero escuchándolo así como íntegramente, ponértelo de la primera a la última canción, el disco sonoramente tiene una cohesión. A mí hay algún momento que me saca un poco el de Spinetta, es una canción que me gusta, pero no me entra muy bien en este disco. Pero es un disco que tiene una cohesión. Parte de eso también es responsabilidad de Cachorro López, que es el productor del disco, coproductor junto a Julieta, que también venía de trabajar en Sí, ¿no?, en esta etapa tan interesante de la cantante mexicana. Trabajarían bastantes años más juntos, ¿no?, con él. Julieta alumbrado probablemente los mejores discos de su carrera y encontró ese sonido más mainstream que estaba buscando. Y es un tipo que viene de Los Abuelos de la Nada, que es una mítica banda argentina, y un músico con una historia y una carrera tremenda, con un pasado de hippie en Ibiza, ¿no? Tiene una historia muy, muy, muy interesante, Arancha.
Sí, bueno, se llama Gerardo Horacio López, que yo no sabía su nombre real, siempre lo hemos conocido como Cachorro López. Es una de las figuras más importantes de la música argentina, gran compositor, músico y productor de larguísima trayectoria. Y efectivamente, algunos lo conocerán porque militó en la segunda etapa de la banda Abuelos de la Nada con Miguel Abuelo, a quien conoce en ese viaje hippie del que hablas en Ibiza. Los dos vuelven de Ibiza a Argentina, allí se les une Andrés Calamaro, ahí siempre está Calamaro en algún lado, no sabes cómo, pero acaba entrando en la historia, ¿no? Y allí graban el disco Abuelos de la Nada en el 82 bajo las órdenes de Charlie García, otro tótem del rock argentino internacional. Y como productor, Cachorro ha trabajado con muchísimos artistas en estos más de 40 años, desde los propios Calamaro, Ariel Roth, hasta Terciopelados, Ketama, Los Enanitas Verdes, Alex Ubago, Natalia Lafourcade, Vicentico y claro, Julieta Venegas.
Y es un productor que, viendo este making of del álbum, a mí me transmite mucha tranquilidad. Aparte de que es un tipo que te puede ayudar desde muchas vertientes porque tiene muchos conocimientos musicales, transmite sobre todo como que no está haciendo nada importante, que estás pasando el rato en el estudio, ¿no? Es un disco que se graba en varios estudios, pero principalmente en Buenos Aires. ¿Cómo fue ese proceso de grabación, Arancha?
Qué importante esto que dices de la psicología del productor, ¿no? Que estés cómodo con él y lleguéis a un sitio sin que parezca que estáis forzando.
Yo creo,
¿no?,
que esa es la clave por la que han trabajado López y Venegas tantos años, ¿no? Pues estás a gusto con esa persona, ¿no?
Seguramente. Este disco en concreto se graba entre finales de 2005 y principios de 2006. En dos o tres meses, Julieta se muda a Buenos Aires para estar cerca precisamente de Cachorro López. Se aloja en un pequeño apartamento cerca del estadio del River Plate, muy próximo al estudio, y la grabación es muy extendida, hay química entre ellos, se entienden bien. Según cuenta Julieta, Cachorro, además de experiencia, es un hombre con mucha curiosidad, con una actitud muy abierta en el estudio, y de hecho, al parecer, lo que más repetían en el estudio es probemos a ver qué onda, ¿no? Y a partir de ahí ya lo que sugiera, ¿no? De hecho, también ella cuenta que durante esas grabaciones se toman una semana libre para irse de viaje los dos.
Creo que llega un mes,
Pues
sí, porque...
En la angostura, ¿no? Escuché
sí,
yo.
Se van de vacaciones porque es el cumpleaños de López.
¿Sí?
Y le invita a pasar y que yo también pensé, voy a parar la grabación. Y dice que se van casi un mes. O sea, bueno, es una manera de trabajar. A veces hay que parar, tomarse un reposo, pero me encanta de que sea el cumpleaños del productor y pares una grabación de tu disco más importante porque te vas de vacaciones con tu socio, ¿no? Pero me parece que todas esas cosas influyen, ¿no?, a la hora de cómo trabajas con alguien, y creo que es importante estar a gusto y a ellos se les ve a gusto, y creo que todo eso además se transmite, ¿no?, en las canciones del disco, ¿no? Canciones como este Me Voy, una canción cocinada con mimo y a fuego lento.
Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy. ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero... Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente.
Y así vamos llegando al final de nuestro viaje por el gran éxito de Julieta Venegas, un disco con 5 sencillos, dato que sirve de termómetro de los álbumes de éxito. Y es que este disco tiene desde su concepción muchos elementos para triunfar, pero no creo que nadie pensase, Arantxa, en las cifras que iba a alcanzar o que rindiera tan bien fuera de países castellanoparlantes.
Sin duda, bueno, de hecho a los dos días del lanzamiento ya le dan el disco de oro por más de 50.000 copias vendidas y hoy día ya supera los 8 millones de discos vendidos en todo el mundo. Bueno, ha logrado disco de platino en Argentina, España, Uruguay, México, Estados Unidos, disco de oro en Chile, Italia, Colombia, Venezuela, Centroamérica. Sin contar los reconocimientos de los principales premios de la música, se alza con el Grammy por la categoría de Mejor Álbum Pop Latino, compartido con Adentro de Ricardo Arjona.
Aquí ya le meten en la categoría de pop.
Sí.
Así todavía estaban engañó con la etiqueta de rock, aquí ya claramente la catalogan como una cantante de pop y tiene un premio más que merecido. Como entendido como álbum de pop, es un grandísimo álbum de pop.
Sin duda, aunque en el Grammy Latino le dan el premio al mejor álbum de música alternativa, o sea que aquí cada uno lo llama como quiere, pero el caso es que en todos sitios ha acabado conquistando los mercados.
Y me ha dejado un poco loco porque me ha hecho darme cuenta de lo mucho que ha cambiado el mundo en estos 20 años, que es un álbum que venía precargado en un modelo de teléfono móvil, ¿no? Algo así como una campaña de promoción, ¿no? Y muestra cómo era de diferente el mundo en 2006, ¿no? Que te regalaban con ese modelo de teléfono el disco precargado, ¿no? Para que lo escucharas cuando no había ni cascos en los móviles, ¿no?
Sí, al parecer fue el primer álbum de un artista latino precargado en un móvil. No vamos a decir la marca, que tampoco nos pagan por ello, pero es extraño. Y a mí cuando pienso en estos modelos de hace 20 años, poco más que recuerdo la serpiente de otro modelo de teléfono. O sea que no sé muy bien cómo funcionaba esto, pero bueno, sí, ahí estaban las canciones de Limón y Sal precargadas en un teléfono móvil de 2006.
Este disco consagró a Venegas y la convirtió en una estrella internacional, actuando en 2007 con un cartel de lujo en la edición del Coachella, que es todo un reconocimiento dentro del propio mercado estadounidense. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, pues efectivamente debuta allí en el 2007, arrasa con Limón y Sal, comparte escenario con artistas como Björk, como Amy Winehouse, Manu Chao, Regina Spector, Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys, o sea, un escenario muy distinto al que ella propone, ¿no? Fue una de las primeras artistas latinas en pisar el festival y aquella colaboración, además, aquella actuación se ha convertido en una de las más icónicas de la historia del Coachella. De hecho, cuando terminó su actuación, reconoció que estaba muy ansiosa por ver cómo le iban a recibir. Pero acabó muy satisfecha. Y bueno, ahí estaba al parecer Joselo de Café Tacuba emocionado cada vez que salía con el acordeón aplaudiéndola a rabiar.
Muy amigos los chicos de Café Tacuba. ¿Cómo fueron ya para concluir, Arantxa, los siguientes pasos de Venegas y qué destacarías de su carrera?
Bueno, pues después de esto, aparte de giras constantes, grabó un MTV Unplugged, lanza un montón de discos, otra cosa en 2010, actúa en el IBE Latino, publica Los Momentos en 2013, Algo Sucede en 2015. Luego hay una etapa en la que se interesa por el teatro y forma parte de un proyecto teatral en el que hace de protagonista y compone una banda sonora. Luego de ahí saca el disco La Enamorada en 2019 y el último disco hasta la fecha es Tu Historia de 2022. En 2024 actúa en el Zócalo de Ciudad de México ante más de 80.000 personas, ahí es nada. Y en 2025, bueno, pues la incluyen en el Billboard español entre las 50 mejores cantantes de pop latino de todos los tiempos. Y paralelamente a eso, también tiene una carrera como compositora de canciones y de bandas sonoras para el cine. Es curioso, pero bueno, indagando un poco, pues la recordamos en Amores Perros, pero también estuvo nominada al Goya a la mejor canción por Aquí Sigo, que es una canción que escribió para una película de Emilio Aragón, que se llamaba Una noche en el viejo México, ¿no? Ahora en 2026, ve la luz su próximo disco, que ya está ofreciendo adelantos.
Pues muy buen resumen de estos años de Julieta Venegas, de estos últimos 20 años desde la edición de Limón y Sal. Y además has conseguido, Arantxa, llegar al final del programa sin decir que tiene una hermana melliza, que es algo que destacan en todas las piezas de Julieta Venegas.
Y es fotógrafa.
Sí. Arantxa Moreno, muchas gracias por traer este disco al Sofá Sonoro y un placer charlar de música contigo.
Siempre, gracias.
Y hasta aquí nuestro viaje por Limón y Sal, joya de la corona de la maravillosa Julieta Venegas, a la que hace ya tiempo que queríamos sentar en el Sofá Sonoro y que se suma a nuestra lista de grandes voces latinas junto a Natalia Lafourcade, Marisa Monte o la eterna Chabela Vargas, programas que seguro que también os gustan si los conseguís encontrar. Hoy nos despedimos con la versión del Sin Documentos que cierra este disco. Volvemos la semana que viene con otras historias y más canciones. Adiós.
Déjame atravesar el viento sin documentos. Por el tiempo que tuvimos, porque no queda salida, porque pareces dormido, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser la única que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos. Mañana vendré con un cigarro a la cama, porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser la única que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormido, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser la única que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar.
terminar. Porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.